Is there anybody out there?
Un recorrido por la discografía de Pink Floyd.
Muy buenas noches, bienvenidos a un recorrido. Ya extrañábamos a Héctor Cantera, pero afortunadamente para nosotros ya lo tenemos aquí.
Suelen por divertirse los mozos marineros cazar albatros, grandes pájaros de los mares, que siguen lentamente indolentes viajeros el barco que navega sobre abismos y azares. Apenas los arrojan allí sobre cubierta, príncipes del azul, torpes y avergonzados, el ala grande y blanca afloja como muerta, y la dejan, cual remos, caer a sus costados. Qué débil y qué inútil ahora el viajero alado, él, antes tan hermoso, qué grotesco en el suelo. Con su pipa, uno de ellos el pico le ha quemado, otro lo imita, renqueando el inválido del vuelo. El poeta es igual, allá arriba en la altura, qué importan flechas, rayos, tempestad desatada. Desterrado en el mundo, concluyó la aventura, sus alas de gigante no le sirven de nada. El albatros, Charles Baudelaire. Buenas noches. Bienvenidos nuevamente a un programa más de este recorrido por la discografía de Pink Floyd. Hoy escucharemos uno de los mejores álbumes de esta formidable banda, al mismo tiempo que expondremos algunos de los elementos artísticos que permearon en casi toda la década de los años 70, y se refleja en el álbum que escucharemos hoy. Is there anybody out there?
Thank you. and I go down. Sleepy time in my life, with my love by my side, and she's breathing low. And I rise like a bird in the haze, when the first rays touch the sky. And the night winds
Además de ser la pieza central de la trilogía de discos que metió de lleno a Pink Floyd en el terreno progresivo, iniciado un año antes por Atom Heart Mother, completado un año después con la banda sonora Absorbed by the Clouds, Middle es también el mejor de sus trabajos que sirvieron de preludio para la era dorada de la formación británica. Estructuralmente existen innegables paralelismos entre este disco y su antecesor, pero una vez más encontramos un tema central que monopoliza la mayor parte de la atención acompañado de canciones más cortas. Se grabó en varios estudios de grabación de la zona de Londres, incluyendo los David Root. Sin material nuevo con el cual trabajar y sin tener una idea clara de la dirección que querían que tomase el álbum, la banda desarrolló una serie de novedosos experimentos que finalmente sirvieron de inspiración para la pista más conocida del álbum, Echoes. De hecho, para la composición de este álbum, la banda se vio sumida en un pequeño estancamiento creativo, una falta de ideas producto de no tener clara qué dirección querían tomar con su música. El caso era probar, arriesgar e inventar. En contraposición a la garra del arranque, A Pillow of Windows nos devuelve a los Pink Floyd más oníricos en una canción acústica que, por raro que parezca, habla del amor. Probablemente quien más creció en este disco es David Gilmour, más protagonista que nunca con la guitarra y mucho más maduro en las voces. El desconcierto que llegó a crear este álbum logró que la crítica de Melody Maker fuera más reservada, diciendo que el álbum era una banda sonora de una película inexistente. Los 70s ya habían empezado y los británicos aún mantenían su brutal ritmo de un disco como mínimo al año. El personal que grabó este disco fue David Gilmour en la guitarra y el bajo en One of These Days, la voz, armónica, Roger Waters en el bajo, voz principal y guitarra en Soundtrapeze, Richard Wright en los Hammonds, órgano y piano y voz en Echoes, Nick Mason en la batería de percusión y una frase hablada en One of These Days. Además de Rock Black, ingeniero de audio de los estudios REM, Peter Brown, también ingeniero de estudios REM, Peter Curzon, diseño de la versión remasterizada del álbum, Bob Dowling, fotografías portada y contraportada, Hypnosis en la fotografía grupal, John Leckie, también ingeniero en estudios REM, Tony May, las fotografías interiores, Pink Floyd diseñó la portada, Roger Kestet, ingeniero también de estudios REM, Doug Stax en la remasterización, el perro Simus en la voz de Simus y Tom Torgerson diseñó la versión remasterizada del álbum. Dentro de las reediciones, Mobile Fidelity Sound Lab lanzó Middle en formato LP remasterizado y en abril de 1989 en un formato CD Ultra Disc de oro. Además, el álbum se incluyó en la caja recopilatoria Shine On el 2 de noviembre de 1992. Anybody out there?
time, and I'll climb that hill in my own way. Just wait a while for the right day, and as I rise above the tree line and the clouds, I look down here.
Hola amigos de Por las Negras Entrañas de la Música, soy Héctor Wong y quiero invitarlos al espectáculo Reason Machina, que se presentará en el Foro Contigo América ubicado en Arizona 156, Colonia Nápoles. Todos los domingos de agosto a la 1 de la tarde. Acompáñenos, donativo voluntario.
Por las negras entrañas de la música.
Perfumería Cian Moon. Pone a la venta esencias florales, frutales, verdes, cítricos, maderas, oriental, acuáticos, chill, full gear, gourmet. A solo 65 pesos. No te pierdas la explosión de aromas de tu perfumería Cian Moon.
David John Gilmour nació en Cambridge, Reino Unido, hijo de un zoólogo profesor en la Universidad de Cambridge y una profesora y editora de cine. Acudió a la escuela Pierce en Cambridge, situada al lado del instituto en el que cursaba sus estudios Syd Barrett, de quien se hizo amigo. Gilmour entró en Pink Floyd en enero de 1968, cuando Barrett dejó el grupo. Se convirtió en el guitarrista y en uno de los vocalistas después de la publicación The Dark Side of the Moon y Wish You Were Here. Waters se hizo con el control de la banda, componiendo la mayoría de las canciones de Animals y The Wall. En 1986, Gilmour adquirió la casa flotante Astoria en el río Támesis y la transformó en un estudio de grabación. La mayor parte de los últimos álbumes de Pink Floyd, así como el disco en solitario de Gilmour, On an Island, fueron grabados allí. También grabó tres álbumes en solitario, de los cuales David Gilmour, 1978, y About Face 1984 llegaron al top 40 en los Estados Unidos y consiguieron el disco de oro. Más recientemente, Gilmour publicó su tercer álbum, On an Island, 6 de marzo de 2006, el día de su 60º cumpleaños, que debutó en el primer puesto en el Reino Unido, en el quinto en Suecia y en Alemania, y en el sexto en Estados Unidos, además de conseguir el disco de platino en Canadá. En este álbum aparecen colaboraciones de artistas como Robert Wyatt, David Crosby, Graham Nash, Phil Manzanera o Richard Wright, entre otros. En diciembre de 2006, Gilmour publicó un tributo a Syd Barrett, que había muerto en julio de aquel año, que consistía en su propia versión del primer single de Pink Floyd, Arnold Lane. Aunque Gilmour es básicamente conocido por su trabajo como guitarrista, también es un competente multiinstrumentalista, puesto que toca el bajo, los teclados, la batería, la armónica y el saxofón. Gilmour se caracteriza por lograr muy emotivos solos a partir de escalas. En sus solos puede apreciarse el uso casi exclusivo de la escala pentatónica con las blue notes en combinación con escalas mayores. Is there anybody out there? As I reach for a peach, slide a ride down behind a sofa in Saint-Tropez. Breaking a stick with a brick on the sand, riding a wave in the wake of an old sedan. Sleeping alone in the drone of the darkness, scratched by the sand that fell from my love. Deep in my dreams and I still hear her calling. If you're alone, I'll come home, home. Backward and homebound, the pigeon, the dove. Gone with the wind and the rain on the airplane. Bone in the home with no silver spoon. I'm drinking champagne like a good tycoon. Sooner than wait for a break in the weather, gather my far-flung thoughts together, speeding away.
by the sea. I hear your soft voice calling to me, making a date for later by phone. And if you're alone, I'll come home.
Como dice Hobsbawm, en el tercer cuarto del siglo XX, la palabra clave fue la pequeña preposición después, usada en su forma latina post, para delimitar el territorio mental de la vida en el siglo XX. Prefijo que indicaba el reconocimiento oficial de una defunción, sin implicar consenso o certeza alguna acerca de la naturaleza de la vida después de la muerte. Desde una visión artística, el siglo XX es desde sus inicios un siglo impuro, donde las poluciones entre medios, entre categorías, entre alta y baja cultura y posiblemente el fenómeno que florece desde los 70s es solo una exasperación de algo que estaba en el aire, una verbalización de algo que se iba desarrollando desde años atrás, aunque no tuviera nombre. Ahí podría hallarse el cambio básico, en la verbalización, en la idea de darle un nombre, desde mediados de los 70s y partiendo de las experiencias arquitectónicas de James Stirling, cercano al Independent Group de Londres, empieza a tener conciencia de cómo parece imponerse una idea de discontinuidad, que no sigue estrictamente la línea de la modernidad, sino que apuesta por una visión múltiple y desjerarquizada, en la que cada uno puede y debe mirar con una visión propia, que se enfrenta a la impuesta, A este fenómeno se le da el nombre de posmodernidad. El término es acuñado por Jenks, tratando de agrupar esos cambios que se habían ido verificando en la arquitectura desde mediados de los 60. En ese momento las propuestas se centran en asuntos desechados por el movimiento moderno otra vez. Esa rebelión contra la eficacia y la pureza de las propuestas de la arquitectura moderna, esa búsqueda de la ambigüedad como alternativas constructivas, se extrapolaría más tarde en otros territorios, y la palabra posmodernidad acababa por definir algo supuestamente diferente, una suerte de ruptura que cada cual centra en distintas cuestiones y que de la arquitectura pasa a las artes visuales. Los 70 son años de pluralidades que representan, como buenos hijos del 68, el conflicto entre una sociedad cada vez más tecnificada, cada vez más aparentemente próspera y moderna, y que reflejan el rechazo a la norma, a través de nuevas actitudes como la sexual, la política, la alta tecnología, los medios de comunicación, la naturaleza, la perdurabilidad de la obra de arte y, ¿por qué no?, un mercado que cada vez se hace más fuerte. Los 70 son hijos naturales de la generación Beat y saben, como ellos, que esa América construida que anunciaban los 40 no está en ninguna parte. Como dice O'Rourke, con mucha ironía, en la segunda mitad de los 60 y primera de los 70 se creía en todo. Di lo que quieras y verás cómo creíamos en ello. Creíamos que el amor era lo único que necesitábamos. Creíamos que debíamos estar aquí ahora. Creíamos que las drogas nos convertirían en personas mejores. Creíamos que Mao era una monada, creíamos que Bob Dylan era un músico, creíamos que Yoko Ono era un artista, creíamos que viviríamos para siempre o hasta los 21 años, lo que llegara antes, creíamos en todo, menos en lo que decían nuestros padres. Bajo esta atmósfera se entraba en los 70s, y lo que decían los padres era un tipo de arte que contaba cosas tradicionales, en soportes tradicionales, en lugares tradicionales. A los 70 ya no les interesa hablar de los asuntos de siempre, y mucho menos expresarse en un lenguaje poético al estilo del expresionismo abstracto. A partir de esa rebelión contra temas, soportes y lugares tradicionales, se revisaba la idea del artista como autor y, por tanto, de la unidad de la obra de arte, planteada ya en algunas experiencias musicales. En la década de las pluralidades, los nombres nacen y mueren con la misma facilidad que las propuestas. Nuevos temas, nuevos soportes, nuevos espacios de cuestionamiento del concepto de unicidad y perdurabilidad de la obra de arte. En las atmósferas de los 70 se replanteaban la tradición, pero la radicalidad última de sus propuestas debía ser puesta en tela de juicio desde la perspectiva actual, pues pese a querer borrar la historia, se seguía reclamando la paternidad o maternidad de la obra de arte. Se seguía y se sigue exponiendo el documento reconstruyendo la instalación a partir de planos y notas, en caso de haber muerto el artista. Se seguía conservando la acción de un video o en una fotografía expuesto a su vez como la huella de la obra. El objeto vendible acababa por ser sustituido en la disputa por la idea. Si en 1969 para Hubler el mundo estaba demasiado lleno de objetos, el mundo del arte de los 70 se encaminaba hacia el lugar en que hoy vivimos, un planeta demasiado lleno de instrucciones de uso, de clonaciones, de experimentos reiterados, aunque en su origen se catalogaran como revolucionarios. Is there anybody out there? Thank you.
No one tries, no one flies.
Thank you. dreaming in on sunlight wings, a million bright ambassadors of morning.
Agradecemos que nos escuchen en este recorrido por la discografía de Pink Floyd. Ya sumamos más de 3.000 radioescuchas floydianos. Les recuerdo que un problema con Google Chrome no nos permite escucharlo desde ese navegador. Las opciones son Firefox o Internet Explorer. Nos escuchamos la próxima semana en una emisión más de Un Recorrido, todos los miércoles a las 8 de la noche. Mucha luz.
Will you still hold me tonight? And if I open my heart to you, show you my weak side, what would you do?
Would you sell your story to Rolling Stone?
would you take the children away and leave me alone and smile in reassurance as you whisper down the phone? Would you send me back?
Las negras entrañas de la música.